En el último espacio de la revista, una propuesta sobre convivencia escolar que nos presenta la profesora de Dirección de Centros, Teresa Bardisa, en torno a un proyecto europeo del programa Sócrates Comenius sobre dimensión europea de los problemas de convivencia escolar, prevención, diagnóstico e intervención. Una investigación en la que han participado varios países de nuestro entorno y que ha dirigido la profesora Teresa Bardisa. Fruto de este proyecto es el curso de experto universitario en convivencia escolar que se ofrece en la UNED.
Bien, hoy vamos a hablar de un tema que sé que a todos os interesa, a todos los que sois docentes o directores escolares, que es el tema de la convivencia escolar. En primer lugar, presentaros a la persona que está aquí conmigo para hablar de este tema, que investiga conmigo todo el tema de problemas de convivencia en los centros con cuatro países europeos, que es Antonio Viedma, profesor de la Facultad de Políticas y Sociología de la UNED también, y que hemos tenido un largo recorrido de 3 años estudiando qué está pasando en nuestros centros y en los centros de Hungría, de Italia y de Portugal. Bien. Digo al principio que este tema os interesa a profesores y directores porque es un tema que es candente, que ha generado cierta alarma social, que ha sido fruto de algunas investigaciones muy interesantes también en nuestro país, pero que nosotros le hemos dado un enfoque bastante distinto que puede ayudar a los actores de la organización escolar para analizar su propio sistema de convivencia. En ese sentido, Antonio, a mí me gustaría que empezáramos a hablar de por qué hemos adoptado un enfoque distinto a los tradicionales.
Hola, Teresa. Pues vamos a ver. Los enfoques tradicionales aproximadamente siempre se estaban basando, siempre se basan en el individuo. Lo que intentan es focalizar cómo son los críos o cómo se desarrollan en algunos aspectos, cómo se comportan en grupo, en el aula, pero nunca se tiene o se había tenido en cuenta o se puede, aunque algunos trabajos sí que habían hecho cosas, pero no con esa mirada, se había tenido en cuenta el centro. El análisis del centro como un objeto que también tiene un contexto social en el que está inserto, en el que está condicionado por el tipo de profesorado que tiene, por el tipo de alumnado que tiene, por las orientaciones o las formas de interpretar la educación que tienen. Y nosotros siempre habíamos pensado, bueno, eso ya lo sabes, que habíamos pensado que todos esos condicionantes afectaban a la convivencia. El trabajo se hizo desde esa perspectiva, es una perspectiva sociológica mucho más amplia, en la que no se focaliza tanto en la resolución de pequeñas situaciones o de situaciones concretas, aunque no consideramos que eso no esté bien, sino que eso también hay que resolverlo, pero que el abordaje tenía que ser desde el centro, desde la propia institución, que comprendiendo la institución, los profesores o los directores o las familias podrían comprender cómo intentar abordar los problemas de convivencia.
Por lo tanto, cuando se habla no de convivencia como nosotros queríamos darle una visión de construcción, no un análisis de lo que ocurre tildado de violencia escolar, y eso nos permite analizar el centro de otra manera, cuando estamos oyendo sistemáticamente lo de violencia escolar es como si ésta se hubiera institucionalizado, pero nuestro punto de vista no es ese.
No, evidentemente. No, la violencia es un reflejo, es como algunos hechos puntuales que suceden en los centros y que lógicamente hay que estar muy atento a ellos. Pero también esa manera de reflejarlos, que por ejemplo tienen los medios, ¿no? Que cuando ocurre un acto parece que eso está ocurriendo todos los días en todos los centros, también da esa sensación de generalización y de difusión que pueden llegar a interpretar, se puede llegar a interpretar que eso está sucediendo cotidianamente en todos los centros y que es una constante. No, lo que se ha visto en la investigación es que esos hechos violentos, esos hechos puntuales, tienen referentes concretos en algunos centros en algún momento. Lo que sí que está claro es que esos actos violentos sí que están más relacionados con sitios donde los procesos de institucionalización, por ejemplo, de la participación, de la forma en que se aborda la convivencia en el centro, sí que se pueden dar más. Entonces, donde no se aborda, puede haber más, pero eso no significa que esté absolutamente difundido.
Hasta el punto que cuando al principio se decía que solo, bueno, la gente dice que se producen actos violentos en determinados entornos, se ignora que la mala convivencia escolar se produce en centros públicos y privados, sí, concertados, de élite social, de clases excluidas. Es decir, parece que es un fenómeno no tan alarmante como parece que algunos pretenden demostrar, pero que sí hay que prestar atención porque se da en todo tipo de contextos. Posiblemente en unos más y en otros menos. Yo creo que entre las variables, por decirlo de alguna manera, que has señalado, una que se estudia muy poco es la de carácter organizativo. Es decir, el modelo academicista y organizativo que se trabaja en los centros escolares es un modelo muy tradicional que permite poca flexibilidad y autonomía a los centros. Y una de las cosas que hemos señalado en nuestra investigación es que los centros tienen mucha autonomía para crear su sistema de convivencia. O sea que echar balones fuera a veces es muy cómodo, pero no describe la realidad.
Sí, hombre, lo que ocurre fundamentalmente, lo que sí que se ha visto en todos los trabajos es que los centros ya realizan prácticas para organizar sus sistemas de convivencia y que lo hacen a veces sin saberlo, sin tener conciencia de que eso es así. Pero sí que hay muchas prácticas en los centros que autónomamente van generando para poco a poco ir solucionando sus problemas. Uno de los grandes, que por lo menos a mi entender, una de las grandes dificultades que hay es que tampoco hay esa difusión de buenas prácticas que habitualmente están realizando muchos centros que son capaces de resolver muchos de los conflictos que suceden dentro de la convivencia en sus ámbitos y que no se difunden. Los demás no las conocen. Entonces, normalmente también lo que ocurre es que la propia heterogeneidad que se produce dentro del sistema educativo, lógicamente, donde los centros son muy homogéneos, aparentemente los problemas de convivencia son menores y se pueden resolver con mayor facilidad. Pero eso no significa que los problemas de convivencia están en todos los centros. Da igual que sean públicos, que privados, que sean más homogéneos, que sean de ámbito rural, que sean de un ámbito de ciudades más grandes. La convivencia es algo que de la que el centro se tiene que ocupar constantemente. No es simplemente un abordaje de una cuestión colateral, sino que hay que llevarla siempre en el análisis.
Bien, por lo tanto, si tuviéramos que orientar a quienes nos están escuchando de cómo hacer un trabajo para analizar cuál es el sistema de convivencia en su centro, ¿qué les podríamos decir?
Bueno, nosotros la propuesta que hicimos es tuviesen en cuenta el centro escolar en su conjunto. Otra cosa es que, lógicamente, este tipo de investigaciones requieren de un conocimiento previo metodológico que a veces pues puede resultar complejo. También, fundamentalmente, lo que puede resultar complejo es la interpretación de los resultados. Sí. También lo que ocurre es que se pueden hacer trabajos mucho más pequeños dentro del propio centro en el que se toquen ámbitos concretos o se puedan hacer análisis, pero... por ejemplo, yo no sé, o de clases o de determinados grupos en los que puede haber conflictos o entre profesores y alumnos. Yo creo que esos también son ejemplos que se están trabajando con todas las cuestiones de mediación y bueno, otros abordajes. Pero la posición fundamental es que tienen que tener en cuenta todo el contexto del centro. O sea, no se puede interpretar qué es por qué se producen problemas hechos sin tener en cuenta pues cuál es la situación de esos alumnos, cuál es la situación de sus familias, cuál es la situación del centro, cómo está, qué cosas tienen alrededor el centro, cuáles son las expectativas de los padres, de los alumnos, de los profesores, incluso.
Claro, porque de hecho nosotros descubrimos que había como tres orientaciones, generalizando mucho. Una era de orden academicista, por ejemplo, explica Antonio.
Sí. Esta es la tradicional. Yo creo que tradicionalmente la función de la escuela se ha comprendido que es esta, que es la de proporcionar conocimientos académicos y que los alumnos salgan con un título. Esto está en la base del propio sistema educativo y, bueno, pues esta es una de las grandes orientaciones y quizás sea la orientación que más está dentro del profesorado.
Es el referente del profesorado.
Es el referente.
Que le da identidad profesional, justo. Mientras que desde nuestro punto de vista hay aspectos, pues hasta de carácter emocional, digo hasta por poner ahí una palabra, pero de entorno pues emocional, afectivo, de relaciones personales entre alumnos y profesores y compadres, etcétera, que hace o que ha sido más ignorado dentro de lo que ha significado la formación del profesorado y que ahora, en cambio, se está reclamando conocer la identidad del profesor a través de otros mecanismos o procedimientos. Bien, entonces hemos dicho que uno de los enfoques o de orientaciones de un centro, para que ellos puedan analizarlo, sería de carácter academicista. Sí. El otro sería de carácter comunitario.
Sí, efectivamente. Bueno, el de carácter academicista es bastante fácil de comprender y bastante fácil de conocer.
Porque es el que está más presente.
Es el que sistemáticamente son todas las prácticas. Casi todas las prácticas se orientan a que los alumnos aprendan, a que hagan exámenes, a que, o sea, todas esas,
agruparlos más
de una determinada manera, hacer grupos de aulas que lógicamente se ven que en la que hay más alumnos que no van a seguir o que no quieren estar en esa orientación académica. La orientación comunitaria yo creo que también es, o sea, que es una manera de entender la escuela diferente, que es la escuela se comprende como un hecho mucho más heterogéneo y tiene que mirar más hacia afuera, tiene que mirar más hacia el contexto. Entonces, en esa mirada más hacia el contexto, lo que hace es intervenir de otra manera. Yo creo que está más en una idea de educar. Educar tal como se entiende en el sistema normativo ideal del propio sistema educativo, ¿no? Educar con grandes palabras.
Vale.
¿No?
Y luego nos quedaría una tercera orientación. Nunca son separaciones.
No, incluso conviven.
Incluso conviven.
Lo que siempre hay es una predominancia.
Sí, eso es lo que tienen que descubrir. ¿Cuál es la orientación, en primer lugar, de su propio centro? Y la tercera sería más de carácter administrativo, más burocratizada.
Sí, esta
o
también.
Más meritocrática.
Claro, la más administrativa, la de orientación más administrativa se suele ver porque además son los centros con menos identidad, porque precisamente es el que nosotros, nuestra función es dar títulos y para eso tenemos que cumplir la ley y única y exclusivamente la ley.
La obsesión por la norma.
Es una obsesión por la norma sistemáticamente y prácticamente la organización del centro se lleva así. Incluso las relaciones entre profesores-alumnos, profesores-familiares, profesores y
el reglamento, la norma, la ley, sí, exacto.
Y se construye desde ahí, desde
la norma. Entonces ellos han identificado su centro, tienen un marco teórico, etcétera, etcétera, y ahora nos queda cómo abordan la búsqueda de información directa de los actores. Porque hasta este momento han estado observando, han podido analizar documentos de centro, han hecho un marco teórico con las investigaciones que pueda haber en nuestro entorno, si quieres, solo español, y ahora dicen, bueno, pues vamos a conocer qué es lo que nos pasa. Dice, ¿puede usted utilizar distintas prácticas de recogida de información?
Bien, nosotros, y yo creo que también también forma parte de la mirada o de la manera de entender que teníamos del problema de la convivencia. Hay una perspectiva que es la que utiliza la encuesta y que puede dar en algunas circunstancias algunos frutos. Nosotros lo que hicimos, y bueno, lo sabes bien, que la idea era partir de una metodología que en realidad es un estudio de caso. El estudio de caso incluye diferentes técnicas o diferentes prácticas de investigación que son, pues, por ejemplo, la entrevista cualitativa, que puede ser una entrevista más o menos estructurada o más o menos abierta, también el grupo de discusión, también la recogida de materiales, porque muchas veces se puede entender mucho más a partir de las fotografías que pueden hacer alumnos o de cuando nosotros le planteábamos, recuerdo que le dábamos a los alumnos una cámara y les decíamos fotografíanos qué es lo más importante para ti de este centro, y se veía claramente cómo los espacios cambiaban,
tenían
significados
claro.
diferentes para unos y para otros, para unos y para otros. Bien,
perdona que te interrumpa, sí. Tony, era curioso en el centro aquel que estuvimos, sí. donde lo que más les gustaba era el comedor. ¿Por qué razón? Pues porque esos, claro, iban al centro porque
ese era uno de los significados más importantes
podían
para
comer,
ellos.
Les daba el desayuno el centro. O sea, que lo que para estos alumnos era maravilloso, que es contar con un comedor, para otros, pues eran las pistas deportivas, o para otro era, en fin.
Sí.
Que también eso significa mucho para aquel que focaliza su mirada hacia aquello que tiene significado.
Era significativo que lo que menos fotografiaban era el aula.
Bueno, claro, porque es el lugar del gran conflicto.
Para ellos era como lo más alejado de lo que más le gustaba de la escuela,
de su centro,
era el aula.
Sí.
Entonces, bueno, se puede ver eso, incluso cómo se organiza el centro, cuestiones tan, tan, bueno, la entrada, por dónde entran, dónde están las aulas, dónde están los grupos más conflictivos, si están más cerca de la dirección o más alejada, dónde están los grupos de pequeños, en algunos centros donde se veía claramente que la dirección del centro quería tener un control para que, por ejemplo, no les atacasen, no les hiciesen nada, el aula de los chavales más pequeños era la que estaba más cerca de la dirección o del jefe, de la jefatura de estudios, etcétera. Bueno, todas estas cuestiones...
Y los más conflictivos en la planta alta, ¿no te acuerdas? En
sí, los más alejados, bueno, dependiendo del centro,
colocaban
el más conflictivo
un sitio,
podía estar el más alejado
o el más cercano
o el más
para mayor control.
Para controlar.
Como veis, en el fondo estamos hablando de micropolítica escolar. Estamos hablando de normas, de leyes, de reglamentos, de quién tiene el poder, de cuáles son los grupos de presión, de cómo se organizan los profesores. Una cosa tan sencilla como cómo se dividen para tomar café, cómo se agrupan en la sala de profesores, quién vigila los recreos, quién vigila en el sentido tradicional de control. O sea, son muchos los espacios y son muchos los actores. Hablábamos el otro día, entre nosotros, de cómo es importante a lo mejor entrevistar a alguien de la policía local que cuente cómo están viendo la evolución de los chavales adolescentes. Estamos hablando sobre todo de secundaria, pero puede ser los trabajadores sociales de la zona, pueden ser padres que puedan contar experiencias. Y en definitiva estoy haciendo este pequeño inciso porque lo que nos preocupa es cómo compartir buenas prácticas. Estamos un poco cansados de la descripción alarmista de los grandes momentos difíciles que pasan algunos profesores, que también es verdad, pero cómo muchos profesores disfrutan también de la enseñanza y cómo estudiantes van contentos a sus centros. Algo pasa, porque en unos se producen determinadas acciones, determinados hechos y en otros no. ¿Cómo han resuelto el sistema de convivencia? ¿Cómo han sido capaces de estar observando lo que estamos señalando esta mañana?
Bien, más allá de las entrevistas, los grupos o de este tipo de técnicas, yo creo que lo más importante es observar qué hacen. Que es cuando te refieres a las prácticas,
exacto,
es a qué hacen. ¿Cómo se resuelven los problemas? Si se vigila o no se vigila el patio, quién lo vigila y cómo lo vigilan. Si realmente es una vigilancia de estar a ver que para que no se peguen, o es una vigilancia en la que el profesor convive con los alumnos en el patio de recreo.
Y observa y aprende sus relaciones.
Claro. Y los conoce, o intenta conocerlos, porque aunque la acción es la misma, que es estar en el patio controlando para que no sucedan cosas, no es lo mismo hacerlo desde esa mirada más comunitaria, más educativa, que desde esa mirada más de vigilancia, más burocrática. Entonces, estas cuestiones son, yo creo, las que les pueden dar clave. De hecho, en el curso, los trabajos que están haciendo los alumnos que participan en el curso, lo más interesante son las prácticas. Y ahí es donde aparece todo lo que se está haciendo sin saber. Y de eso es de lo que se trata, de recoger esas prácticas para luego poderlas difundir, para que todo el mundo sepa cómo se resuelve.
Yo de todas maneras creo que hay que animarles a que no sea solo una descripción de los hechos.
No.
Porque en general los alumnos tienden, los estudiantes tienden a describir lo que están observando. Pero no. Yo creo que lo importante es que les animemos a interpretar aquello que ha producido el discurso de los actores a los que ha entrevistado. Y cómo sobre eso incluso propone una alternativa a lo que está ocurriendo. Una alternativa que tiene que ser compartida con sus compañeros de centro, con los directores, con un grupo de padres que se animen. Entonces no estamos diciendo que todo el centro se ponga a trabajar y a observar, ojalá, pero simplemente que nuestros estudiantes se animen a que pequeños grupos, padres, profesores, un pequeño grupo, estudiantes, por ejemplo, para hacer el reglamento de régimen interno, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, el reglamento de régimen interno no tiene que ser una... yo por lo menos no lo entiendo así, que tiene que ser algo que lo haya editado una editorial y que se implique, y que se aplique directamente.
Eso
sino
es.
Que tiene que ser algo realizado por todos.
Creado por ellos mismos, que son los que detectan su propio contexto.
De verse en ellos.
Bien, hemos hecho un esbozo muy rápido de la investigación Sócrates Comenius que nos adjudicó Bruselas, en el que hemos sufrido Antonio y yo y otros compañeros de esta universidad y de fuera. Y el fruto de esta investigación ha sido un curso experto en convivencia escolar que se os será descrito posteriormente a nuestra intervención. Muchas gracias, Antonio. Seguiremos compartiendo experiencias y sufrimientos.
Matías, hasta luego.
En el marco de Dirección de Centros, la profesora Teresa Bardisa, con la colaboración de Antonio Viezma, profesor de Métodos y Técnicas de Investigación Social en la UNED, nos han hablado de la convivencia escolar desde distintas perspectivas, con propuestas para el análisis y la práctica en los centros, y fomentar así una buena convivencia escolar. fruto del proyecto de investigación que han realizado en el marco del programa europeo Sócrates Comenius sobre dimensión europea de los problemas de convivencia escolar es el curso de experto universitario en convivencia escolar que desde este curso se imparte en la UNED. El curso se ofrece con una sólida formación teórica y práctica que capacita para asesorar y colaborar profesionalmente en los niveles obligatorios de enseñanza con el fin de mejorar la reflexión sobre las acciones prácticas relacionadas con la convivencia. Información completa sobre el programa del curso en las páginas de la Fundación UNED, www.fundacion.uned.es. Si le interesa el tema, en el marco de los cursos de verano de la UNED, en el mes de julio se ofrecen tres propuestas en las que participan los profesores Teresa Bardisa y Antonio Viezma. En el Centro Asociado de la UNED en Olvera, en Cádiz, del 3 al 5 de julio, un curso centrado en convivencia escolar, análisis de prácticas escolares. En el Centro Asociado de la UNED en Denia, del 10 al 14 de julio, consensos y conflictos en los centros educativos, escenarios y actores. Y por último, en el Centro Asociado de Elda, en Elche, prácticas escolares, construcción del sistema de convivencia del 17 al 19 de julio. Participan profesores de universidad y de secundaria y otros agentes y expertos en convivencia escolar. Son muchas las propuestas que nos ofrecen los cursos de verano de la UNED. Así que en el portal de la UNED, www.uned.es/cursos-verano, tienen toda la información. Volvemos con Revista de Educación el próximo domingo, con temas vinculados con psicopedagogía y pedagogía. Que pasen un buen día. Gracias por su atención.